Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. He titulado al mensaje de esta hora, El Engaño del Siglo. Ahora, estudiantes de homilética, este es uno de esos sermones donde el título del sermón no tiene ninguna relación con el texto, pero sí con el contenido, ¿ok? Lo cual es posible hacer. Digo, ninguna conexión directa. Sí, indirecta, porque a medida que desarrollamos el mensaje, entonces entiende por qué se le dio el título al mensaje y de qué forma se relaciona con el texto. El engaño del siglo. La palabra del Señor dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué le parece, amados míos? Qué bonito, ¿verdad? Que repitamos todos esos dos versículos. Qué lindo, ¿eh? Ojalá que podamos seguir de esta manera todo este tiempo. Leamos todos. Yo soy y conozco y las mías, así como el Padre. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te pido que el mensaje de esta hora pueda bendecir corazones y pueda llevarnos a la reflexión importante acerca de este tema. Bendice a tu pueblo, bendice a los presentes y a aquellos que están viéndonos por las redes sociales. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título del sermón, El Engaño Más Grande en la Vida. El engaño más grande, iglesia, no es una mentira común. No es que me engañaron para robarme dinero. No es una infidelidad en el matrimonio. El engaño más grande en la vida es creer que somos ovejas cuando en realidad no lo somos. Que es equivalente a creer que vamos al cielo cuando en realidad vamos al infierno. Y déjeme decirle algo, mensajes como el de ahora no son populares en los púlpitos evangélicos. Usted no va a escuchar un mensaje que le mencione el infierno a uno de esos predicadores populares que usted escucha por las redes sociales, que le hablan de que saque el campeón que está dentro de usted y todo ese montón de cosas. No lo va a escuchar, porque esta gente no menciona el infierno cuando la Biblia sí lo menciona, y no una vez, sino una gran cantidad de veces. Es por eso que yo le he titulado a este mensaje El Engaño del Siglo. Y el engaño del siglo en realidad es tratar de vivir creyendo que somos las ovejas del Señor cuando en realidad no somos ovejas del Señor. Yo he puesto especial énfasis, versículo 14, en esta palabra. Yo soy el buen pastor y conozco, ¿qué dice la Escritura? Mis ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y no solamente eso. Las ovejas también me conocen a mí. Fíjate, hermano, que de todos los animales en el mundo, Jesús escogió la oveja como un ejemplo para compararla con nosotros. En la Biblia Reina Valera, 1960, la palabra oveja aparece 267 veces. Abel, Moisés, David fueron pastores de oveja. Y cuando el Señor Jesús, en el capítulo 10 de San Juan, habló acerca de las ovejas, la gente que lo escuchó entendió el mensaje perfectamente bien. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba extremadamente familiarizado con las ovejas. Ellos entendían el mensaje de las ovejas. Entonces, yo quiero que usted ponga atención a dos textos en este momento. Primero, el que tenemos enfrente. Conozco mis ovejas, notemos. Pues, hermano, mire, yo soy su pastor y es mi responsabilidad predicarle este tema. Es mi responsabilidad y siento carga en el alma y en el corazón por esto. Porque yo no quiero que usted muera engañado y mucho menos bajo mi pastorado. Yo quiero hablar las cosas claras como son. Este es un tema muy sentimental, porque yo sé que todas aquellas esposas que tienen maridos inconversos quieren que se salven. Porque yo sé que todos aquellos maridos que tienen mujeres que son medio así, que de volada, así, que de... quieren que se salven. Yo sé que aquellas parejas que vienen a la iglesia y sus hijos no asisten, quieren que se salven. Yo sé que usted ve a sus hijos que nunca en la vida toman una Biblia, que nunca los ha visto orar, que nunca los ha visto con deseo de venir a la iglesia. Usted quiere que se salven y comenzamos a meternos cosas en la cabeza, creyendo que son cuando en realidad no son. Por eso es el engaño del siglo. Creer que soy cristiano, creer que voy al cielo, creer que soy una oveja del Señor, cuando en realidad ni me parezco. Y yo quiero explicarle bien esta tarde la diferencia. En el versículo que tiene enfrente, dice, mis ovejas. Note eso, Jesús está hablando y dice, son mis ovejas. Pero ahora quiero que vea el versículo 26. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? ¿Por qué no creen? Porque no sois de mis ovejas. Entonces, los dos versículos que yo le he mostrado hablan de quiénes son las ovejas del Señor y quiénes no son ovejas del Señor. Lo dice claro la Escritura. No se trata de quién quiero yo que se salve. No se trata de qué es lo que yo pienso, se trata de qué es lo que dice Dios. ¿Soy yo verdaderamente una oveja del Señor? El tema es delicado. El tema es delicado porque cuidadito se queda uno, hermano mío, fuera de la fiesta. Cuidadito vivimos una vida nosotros creyendo que conocemos a Dios cuando en realidad no lo conocemos. Creyendo que voy para el cielo cuando del dicho... Mira, hace poco estaba conversando con una persona que su esposo venía a la iglesia hace muchísimos años. Y yo me acuerdo que él nunca se bautizó. Y cuando yo le decía, brother, ¿cuándo te vas a bautizar? Él me contestaba de esta manera, pastor, ¿y para qué me bautizo, hombre? Sí, mire, yo ya levanté la mano. Esa era la respuesta de él, yo ya levanté la mano. Con eso es suficiente. Qué triste, ¿verdad? Qué triste vivir una vida pensando que por haber levantado la mano, ya Dios le entregó el pasaporte de la vida eterna, pues. Ya Dios le dijo, ay, mira, hijo, qué bueno que levantaste la mano, fíjate. Porque al cielo entran todos los que levantan la mano. Bueno, entonces, aquí viene el desarrollo de esta situación. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice que nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos como ovejas descarriadas. Una vez más, la palabra ovejas, ovejas descarriadas. Es por eso que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, o de algunas personas que se convirtieron al Evangelio, ya cuando tenían una mayoría de edad, traen un lastre de pecado, ¿verdad? Que probaron una cosa, probaron la otra, probaron aquí, hicieron allá, porque no conocían del Evangelio. Por eso dice la palabra que antes de conocer a Cristo, éramos como ovejas descarriadas. Ahora, nosotros los pastores, sabemos que por la experiencia y por la sabiduría que Dios nos da, que hay tres elementos que los pastores siempre debemos tener cuando se trata de ovejas. ¿Ok? By the way, hermanos míos, mira, usted sabe que de acuerdo a la Escritura, las ovejas tienen prácticamente tres problemas serios. Número uno, son bobitas, ¿ok? Sí, lastimosamente es así. Número dos, las ovejas no tienen sentido de dirección. Si una oveja se va por este camino, igual que nosotros, ¿verdad? No sabe cómo regresar. No sabe cómo regresar, bueno, yo no sé. ¿Verdad? Pero yo he tenido, fíjese que yo he tenido pastores aquí hospedados en un lugar que yo los he dejado en un hotel, han salido a la calle a dar una vuelta y a la vuelta de un rato me han llamado por teléfono que están perdidos y estaban atrás del hotel usted. Pero hay gente que es así, ¿verdad? Yo medio soy así, ¿okay? medio que guata, ¿verdad? Yo tengo que ir a yo, pero eso sí, el cerebro que tengo es para apuntar, ¿verdad? Y tomo fotos a la calle, una cosa, y toda la otra calle por acá, para saber dónde estoy. Entonces, esa es la segunda situación. Primera, son bobas. Cuando digo son bobas, es esto, no tienen sentido común. Toman decisiones bobas. Toman decisiones tontas, sin consultar. Se les dice qué hacer, hace lo que se le ronca su gana. Esa es la oveja. Ese es uno. Segundo, no tienen sentido de dirección. Y en tercer lugar, son indefensas. No pueden. No pueden. Es la gran lana, el montonazo de lana que tiene, ¿verdad? Las ovejas necesitan ser trasquiladas porque la lana puede llegar a un momento que les cubre incluso los ojos y no miran las pobrecitas. Entonces, y el Señor nos compara con las ovejas a lo largo de las Escrituras, las ovejas. Bueno, de hecho, en la noche, el mensaje de la noche se llama ovejas rebeldes, ¿verdad? Yo le quería poner ovejas y cabras, pero muy feo, ¿verdad? Entonces, mejor ovejas rebeldes, que es lo mismo. Yo le explico que son cabras, pero de otra manera, más bonita, ¿verdad? Entonces, los pastores tenemos que tener tres cosas con nosotros, por ley. Y los pastores de aquel entonces, de igual manera. Uno era el aceite. ¿Se acuerda usted? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. El aceite sirve para los golpes que se dan las ovejitas. El aceite sirve también para ponerle aceite en la cabecita para evitar que los insectos molesten a las pobres ovejas. Entonces el pastor siempre anda cargando su aceitillo. La otra cosa es el callado. ¿Okay? El callado es esa vara de pastor, ¿verdad?, que tiene el arco en la parte de atrás. ¿Sabe para qué? Sirve. Fíjate que el callado sirve para poner quietas a las ovejas. Fíjate que en esta semana, cuando estaba preparando este mensaje, me puse a ver varios videos. Y es que hay unas ovejas que son tremendas, hermano. Hay unos videos en YouTube donde llevan a las ovejas a tomar agua. Y hay unas que se le meten como que fueran chinos, perdón, como que fueran, ¿verdad?, que uno está en la gran fila, está en la fila, y se le... ¿Y qué? Hey, ¿qué onda es aquí? Y como... Y dígame, ¿qué le dice usted? ¿Verdad? Hay unas ovejas que se meten, hermano, y apartan a la ovejita que llegó primero. ¡Qué vato! ¡No! Porque les vale. Hay ovejas que son así. Entonces, el callado sirve para eso. Sirve para tranquilizar. Entonces, ¿sabe qué es lo que hace el pastor? Le pone el callado en esta parte del cuello y le pega un jalón. ¡Ay! ¿Verdad? Entonces la ovejita entiende que el pastor le está diciendo, quieto, Pepeto. Pero hay otras, aquellas delicaditas, ¿verdad?, aquellas que hay que andar sobando, se enojan. Cuando el pastor les pega el jalón, y ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Y qué onda? Pues, pero eso vamos a hablar en la noche, eso en la noche. Tercero es la vara. El pastor tiene la vara para defender a las ovejitas. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos del lobo? Para defenderlas de los lobos que se la quieren comer. Cuando un lobo se acerca al rebaño y ve al pastor que tiene el garrote en la mano, se va el lobo. Porque no quiere morir de un garrotazo. Entonces se va. Ahora, en Juan capítulo 10 encontramos cinco características de las ovejas de Cristo. Cinco. Si usted se da cuenta en el versículo 14, primera cosa. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y ojo, y las mías me conocen. Primera característica de una oveja de Jesús, conoce a Dios. Ahora, esta palabra conocer no significa saber de. Esta palabra conocer significa relación íntima. De eso se trata. Yo le pregunto a usted, ¿y usted conoce a Trudeau? Bueno, yo hasta del papá, ¿verdad? Cuando estaba... Sí, yo lo conozco, pero en la televisión, lo conozco en YouTube, lo conozco en los... Pero a él personalmente yo no lo conozco. Esto está hablando de conocer personalmente a Dios. No de saber de Dios. No de haber oído de Dios, sino de poder decir, si yo tengo una relación personal con él, yo lo conozco. Y a mí hay un versículo que a mí siempre me ha encantado. Pero siempre. Y esto para mí es el termómetro espiritual para saber si usted conoce a Dios o no. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Dice así. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué dice después? Ah, mira qué lindo. Y conoce a Dios. Pero mire el siguiente versículo. El que no ama, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios. Ahora, aquí viene el termómetro. Piense usted, ¿hay alguna persona en este mundo a quien usted no ama? Piense, si hay alguna persona con la que usted siente rencor en su corazón, usted no conoce a Dios. Usted me puede recitar de memoria la bienaventuranza, las siete iglesias del Apocalipsis. Usted me puede decir los libros de la Biblia, desde atrás hasta adelante. Me puede decir lo que quiera. Un creyente debe destilar amor. Y otra cosa más. Amor para todos, no solo para unas personas. No solamente para mi grupito íntimo. Porque hay personas que solamente aman a su familia nada más. Aparte de sus hijos, no, olvídense que ellos van a hacer algo a beneficio, a favor de alguien más, de ninguna manera. Y este versículo por eso es bien delicado. Y por eso yo le he llamado a este mensaje el engaño del siglo. Porque yo no quiero que usted siga viviendo su vida creyendo que usted es una oveja de Dios, cuando en realidad usted no es una oveja de Dios. De eso se trata, conocer al Señor. Y conocer a Dios de una manera personal. Hermano, cuando uno conoce a Dios de una manera personal, escuche, no se puede vivir sin Dios. Imposible. Donde quiera que usted va en la vida, usted habla del Evangelio. Con quien quiera que usted interactúa, sabe que usted es cristiano. No podemos vivir sin el Señor, porque lo conocemos a Dios. Le hablamos a la gente, se nota, se siente. Pero hay personas que son tan indiferentes, hermano mío. Pero tan indiferente. Y esto es el hecho de que usted esté aquí este día en la casa del Señor, habla mucho de su fe. Habla mucho del deseo que teníamos de venir, de regresar a la casa. ¿Sabe qué? Otras personas lo vieron con indiferencia. Ay, sí, ay, de todas maneras lo miramos por internet. Pero dicen que conocen a Dios. Yo no sé a cuál Dios conocen en realidad. Entonces, primera cosa, conocen a su pastor. ¿Conoce usted a Dios? Pero lo conoce de verdad. Y acuérdate de otra situación que es bien importante. Imposible conocer a Dios y que tu vida siga siendo la misma. Imposible. Lo que implica que personas que viven con usted tienen que testificar que Dios ha obrado una transformación milagrosa en su vida. ¿Un amén habrá? No. Hace unos días me decía una persona, pastor, dice, fíjese que mi papá tiene de conocer a Cristo como 10 años, pero es un mal hablado, me dice la hija. Pero mi papá es un mal hablado. Si es que malas palabras por aquí, malas palabras por allá, en inglés y en español. El señor ir a hacer un trámite al welfare no puede, pero decir malas palabras se las puede todas. Y acuérdate una cosa, no es posible conocer a Dios y no tener una vida transformada. Porque si su vida no ha sido transformada por el poder de Dios, usted sabe de Dios, pero a Él no lo conoce todavía. Porque cuando tú conoces a Dios, hermano, mira, tú la riegas y en el instante mismo Dios te habla al corazón. Y Dios te dice, eso no está bien. Eso no está bien. Tienes que aprender a pedir disculpas a la gente. Tienes que aprender a pedir perdón a la gente. Siempre que hablo de esto me acuerdo de esa pareja que tuve en mi oficina, que me dijo ella, pastor, tenemos 18 largos años de casados. Él jamás en 18 años me ha pedido perdón. Nunca. Y todas las veces que hemos peleado en estos 18 años, que hemos discutido, soy yo, dice ella, la que tengo que ir donde él, la que tengo que contentarlo, la que tengo que, ya cuando pasan 2, 3 días, porque él no habla, él no pide disculpas, él nada, porque él es el faraón. Conocer a Dios transforma la vida de las personas. Entonces, esa es la situación. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo no quiero que usted se panse el resto de su vida creyendo que usted es una oveja del Señor, cuando en realidad no la es. Y hermano, hágale caso a su mujer, hombre. Si su esposa le dice, mire hijo, o a mí se me hace que usted necesita, y usted comienza a responder, es que vos, contigo no se puede. No, hermano, póngale atención. Es probable que tenga toda la razón, póngale atención. Las veces que a mí mi esposa me ha dicho, y es pastor, ¿usted piensa que a mí esas cosas yo no les pongo atención? Por supuesto que le pongo atención. Yo soy una persona normal también, ¿me entiende? Pero, claro, eso me lo he dicho nomás como dos veces en 35 años, ¿verdad? Así, pero yo le pongo atención. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos vivir la vida como se nos ronca la santa gana. No se puede. No se debe. Eso es uno. Conoce a su pastor. Segundo, conoce su voz. Conoce su voz. Fíjate que en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Fíjate que una vez yo estaba en Rabat, en Marruecos. Eso es al norte de África. Y me pasó una experiencia muy bonita. Vi por la primera vez, quizá porque ni en Israel había visto eso, a un pastor que iba caminando por una calle, amados míos, y le iban siguiendo quizás más de 100 ovejas. Un espectáculo lindísimo, maravilloso. Ver al hombre caminando al frente y como 100 ovejas, ¿verdad?, que van siguiéndolo como un ejército, bien interesante, bien bonito. Pero entre nosotros había un pastor. Entonces él nos contó algo que a mí nunca se me olvida. Él dice de que una vez un pastor fue a un lago y le iban siguiendo como 100 ovejas y las llevó a tomar agua a ese lago. Pero al rato apareció otro pastor como con otras 100 ovejas. Y dice, pastor dice, y al rato apareció el tercero con otras 100 ovejas. Imagina usted como 300 ovejas tomando agua. Y dice que, pues si usted ve esos videos en YouTube, se va a dar cuenta que hay algunas ovejas que son locas, amigo, ¿verdad? Así como en otras iglesias, ¿verdad? Entonces las ovejas se comenzaron a mezclar, se metieron unas por aquí, otras por allá. Y dice que esta persona dijo, vaya, hoy sí, se fregaron. ¿Cómo van a saber las ovejas con quién se tienen que ir? Sí, ya se confundieron entre todas, ya se mezclaron entre todas. Y dice que los tres pastores se pusieron a platicar. Pero cuando terminaron de platicar, salió el primer pastor y les habló a sus ovejas. Y de entre el grupo de las 300 salieron todas las ovejas siguiendo la voz de su pastor. Al rato salió el segundo. Y el segundo les habló a sus ovejas y salió el otro grupo de las ovejas siguiendo a su pastor. Y se quedaron el otro grupo que pertenecía al tercer pastor. Eso a mí se me quedó para toda la vida. Porque eso tiene sentido cuando dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz, conocen, me conocen. Yo hablo y saben quién soy. Y fíjate que se me hace bien interesante porque eso puede surgir como el caso de un padre con sus hijos, ¿verdad? Póngale un papá que tiene 10 hijos y se juntan 3 papás que tienen 10 hijos cada uno. Usted puede ver que los hijos están revueltos todos ellos, pero cuando el papá dice, vámonos, ya sabe quiénes son los que se van con él. ¿No es cierto? La voz es así, la voz del pastor es así, hermano. Pero hoy en la noche vamos a hablar un poquito más de esto, de aquellas personas que no les importa la voz de quien quiera que sea. Ellos oyen a cualquiera. Porque tienen espíritu de contradicción. Pero eso es la noche. Ahorita vamos a quedarnos con esto. Entonces, primero, conoce al pastor. Segundo, conoce su voz. Es decir, las ovejas obedecen a la voz del pastor. Conocen la voz. Luego dice la palabra del Señor en Juan 10:5. Mire qué interesante. Juan 10:5 dice, mas al extraño no seguirán, confían en el Señor. Sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Qué interesante. Esto se me hace interesante. Se me hace lindo. Cuando una persona conoce la palabra, cuando una persona conoce a Dios, no va a seguir a los extraños. Y eso es una cosa que las ovejas tienen que aprender. Hay una gran cantidad de personas que nos dicen un montón de tonteras en la cabeza, hermano. Nos meten cosas y nos meten cuestiones. Tenga mucho cuidado. No siga la voz de los extraños. Siga la voz del pastor. Y el Jesucristo es el buen pastor. Oyen su voz también, oyen la voz, no solamente la conocen, sino que oyen. Cuando dice la Escritura, oyen, quiere decir que hacen lo que el pastor le dice. Eso es en el versículo 3. Mire usted, 10:3. Que dice, las ovejas oyen su voz. Hay dos cosas. Uno es conocer la voz. Porque usted sabe quién habló, ¿verdad? Y es bien fácil. Es bien fácil. Yo estoy metido en mi oficina. Y cuando se ríen personas aquí afuera, yo sé quién es. Porque hay algunos que son bien escandalosos para reírse. Yo digo, ah, ese es fulano. Ah, ese es mengano. Ah, ese es perencejo. Ah, ese. O sea, yo conozco la voz. Entonces, una cosa es reconocer la voz. Pero otra cosa es prestarle atención y obedecer a lo que se está diciendo. Y el Señor dice, mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Por ejemplo, si una persona dice, no, a mí no me gusta ir a la iglesia. No me venga a decir que usted es oveja. Porque Él lo está diciendo. El Evangelio no es para vivirlo como usted lo entiende. El Evangelio, escuche, es para obedecerlo. Este es el libro, el único libro donde desde el principio hasta el fin, Dios no te dice, ay, mira, entiéndalo como tú quieres. No te dice, no, este es un libro de reglas, de obediencia. Este libro no te pregunta si usted cree que Jesucristo es Dios. Te dice que Jesucristo es Dios y que hay que creerlo. Te dice que Jesucristo es el Señor y que hay que obedecerlo. Cuando usted comienza, es que la verdad que yo no creo, ahí ya la comenzó a regar. Ya la comenzó a regar. Entonces, esto es una de las verdades más tristes que hay en la vida. ¿Por qué? Porque uno tiene gente linda, gente maravillosa que uno conoce, que quisiera que se salvara, que uno quisiera que fueran ovejas del Señor, pero no lo son. Y le explico en un rato por qué. Y luego, el versículo 4 dice que le siguen. Bueno. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora fíjate, si el pastor tiene sus ovejas tomando agua y dice, vámonos, 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 ¿qué hacen las ovejas? Le siguen. La oveja no dice, no, mire, yo me voy a ir con este. No, yo me voy a quedar otro ratito más por aquí. No, voy para el metro. Siguen, obedecen, me siguen. Y Jesús se movía de un lado para otro. Y las ovejas le seguían. Jesús tiene ciertos, especialmente para aquellas personas que han aceptado el llamado para el ministerio. El Señor llama, a Mateo le dije, sígueme. Y dice la Escritura que dejándolo todo le siguió. Y cuando la Biblia te dice, sígueme. Cuando la Biblia te dice que Jesús dijo que el que quiere ser su discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que le siga, es una orden. Sígame. Es una orden. Por eso que aquel le dijo, mira, yo te voy a seguir, pero primero deja que entierre a mi padre. Dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme y anuncia el reino de Dios. Es una orden. Entonces yo no puedo decirle, no, señor, es que mira, yo te quería seguir, pero mucho hipócrita en la iglesia, hombre. ¿So? Yo quería que me siguieras en medio de los hipócritas. Porque no te estoy preguntando si hay hipócritas. Te estoy dando una orden, sígueme. Y eso es lo único que aplicamos nosotros a la religión, a la fe, la hipocresía, a lo único. Porque en su trabajo hay gente hipócrita, pero usted sigue trabajando ahí. El welfare tiene gente hipócrita, pero usted sigue recogiendo su cheque. Su familia, pero usted sigue ahí con ellos. A la iglesia es la única que aplicamos. Yo no quiero. No, la rebelión está en el corazón. Está en el corazón. Ahora, veamos qué dice la Biblia de quienes no son las ovejas del Señor. Fíjate, Juan capítulo 10, versículo 22. Él mismo lo dijo. Entonces, entienda por favor, los que son ovejas del Señor son personas que conocen al pastor, que conocen su voz, que oyen su voz porque lo obedecen, que confían en él y le siguen. Ahora, ¿qué dijo él de los que no son sus ovejas? 10, 22. Dice la palabra. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Me encanta esto, porque nos dice hasta el tiempo, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, sí, ya se lo dije. Pero ustedes no creen. Dígame una cosa, ¿cuánto tiempo tiene usted explicándole estas cosas a las personas que usted más ama? ¿Qué más quieren por amor de Dios? Dínoslo abiertamente. No fregues, ya te di 40,000 veces, te dije ya. Que vengas a la iglesia, que escuches la palabra, que oigas al Señor, que leas la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te ha dicho? Pero, hermano, no creen. Y Jesús llegó a un punto que les digo, mire, si no me quieren creer a mí, por lo menos crean a las obras que yo hago, pues. Ustedes han visto todo lo que yo he hecho en este tiempo. No me creen a mí, crean las obras que yo he hecho. Pero ¿sabe qué? Ni me creen a mí ni tampoco creen a las obras. Entonces las personas que no creen, hermano, toda esa gente que sus vecinos, nuestros compañeros de trabajo, familiares, que les hemos hablado y hablado y hablado y les hemos dicho y les hemos explicado, no creen, no creen, no creen. Lo siento mucho, la Biblia dice, ustedes, no son mis ovejas. Nosotros queremos que sean, pero esto dice el Señor. Por eso el engaño más grande del mundo, del siglo, no tiene que ver con la gente inconversa. ¿Sabe con quién tiene que ver? Con aquellas personas que se dicen que son cristianos y no lo son. Y no lo son, porque no siguen al Señor. Y esto es una cosa bien delicada. Es bien delicada porque, mira, te lo explico en un minuto. Hay ciertas cosas en la vida cristiana que nosotros no entendemos. ¿Ok? No entendemos, hermano. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Ahora, dígame usted, mire esta matemática que no la va a comprender usted ni yo tampoco, pero mire esta matemática. Esta ecuación científica. Una persona asiste a la casa del Señor, sirve a Dios, ama a Dios, tiene una relación personal con Dios, pero tiene un defecto, como los tenemos todos. Como los tenemos todos, tiene un defecto. Entonces viene la otra persona y de ninguna manera exaltan sus bondades, sino se fijan en su defecto. Entonces vengo yo y digo, no, yo por eso no voy, para ser hipócrita como él, mejor yo no voy. Ahora yo te digo una, yo tengo una pregunta. ¿Quién de los dos cree usted que está haciendo la voluntad de Dios? O sea, por más que yo quiera señalar a esa persona. Porque por obra no se salva nadie. Es por la fe y obediencia a su palabra. Y cuando yo digo no, es que yo no, es que no, es que para mí, es que aquella persona, es que aquella familia, es que aquel hombre. Papadito, simple y sencillamente usted no es de las ovejas del Señor. Lo siento mucho, porque para esto hay que obedecer. Usted sería un mal soldado. Usted no sería soldado. En primer lugar, hay que ser hombre para eso. Y no hay que andarle poniendo defecto. Ah, no, yo no sé por qué ese coronel no me gusta. Ah, yo no quiero, yo quería ir al ejército, pero ese capitán es muy duro. Yo quería ser del ejército, pero ese general a mí no me cae bien. Ah, va, pues entonces, siga como está. Y ese es un problema serio que existe hoy en día en la mentalidad de muchas personas. Que los tenemos en nuestras casas viviendo. Y usted llega hoy y va y le, mira qué lindo el mensaje, mira qué bonito, mira. Sí, no, no, sí, sí, a mí me gusta. No, sí, sí, es bonito. Sí, pero no cambia nada en su vida. Las cosas siguen igual. No, sí, las cosas siguen igual. Él sigue criticando, él sigue. ¿Sabe por qué razón? Porque no es de las ovejas del Señor. No creéis. Versículo 26. Pero vosotros no creéis otra vez. ¿Por qué no creéis? Porque no sois de mis ovejas. Ay, eso me da un ¡pah! A mí en la cabeza. ¿Sabe por qué razón? No, me rehúso a querer decir esto que voy a decir. Es como si Jesús dijera, tú no es que no eres mi oveja porque no crees. es que porque no eres mi oveja, es que no crees. There's a huge difference. La prueba está que lo único que necesitan algunas personas es que venga un ángel del cielo. Y aún bajando un ángel del cielo, tampoco creerían. Porque va a bajar un ángel y van a criticar al ángel. Yo pensé que era más bonito los ángeles, ¿no? Está feo ese baboso. Bien, está bien, ok, está bien. No, es que, mira, una vez me dijo a mí el pastor de esta iglesia, pero no era Taylor, era el que estaba antes. Yo le pregunté a él por los servicios en la noche, que porque ellos no tenían culto en la noche. Y el pastor me contestó de esta manera y me dijo, oye, David, me dice, si yo le digo a mi congregación hoy al mediodía que el Espíritu Santo va a venir en persona a predicar en la noche, tampoco vienen, me dijo. Y hermano, ya eso sí está fregado, ¿me entiende? Ya esa es una religión la que uno tiene, pues. Entonces, esto es bien delicado. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos modelarles el camino a la gente? Que se den cuenta que nosotros sí, bajo cualquier circunstancia, aquí estamos. Ahora, los que no creen, no son de mis ovejas, lo digo el Señor. Ahora, ¿lo quiere ver de la manera como yo se lo acabo de expresar en este momentito? Versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, porque ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, aquí viene el asunto, no creéis porque no sois de mis ovejas. Es decir, si ustedes fueran mis ovejas, me creerían. Pero como no son, por eso no me creen. Esto es triste, hermano. Por eso bendito el nombre de Dios, que el día que nos predicaron el glorioso evangelio, no fuimos rebeldes al mensaje del Señor. Hermano, bendito el nombre de Dios, ay, bendito el nombre del Señor. Yo una vez nomás, una vez entré a la iglesia. Claro, cuando era más chamaquito, yo me acuerdo que una vez, pero era un jovencito, y andaba con un cuate, un amigo mío, que ahora es pastor en Xochimilco, allá en México. Y andábamos caminando por una calle y vimos que decía gran campaña de no sé qué, pero éramos chamacos y veníamos de fregar, pues. Y aquel me dijo, mira, entremos, hombre, a ver qué ondas aquí. Y entramos. Y usted sabe, era una iglesia pentecostal y esa iglesia pentecostal, mira, están viendo quién está ahí por primera vez, ¿verdad? Y nos agarraron dos personas, nos llevaron hasta enfrente. Y nosotros hasta que estábamos en el altar, arrodíllense, nos arrodillamos, pues. Oren y oramos sin saber lo que estábamos haciendo. Y salimos de ahí, ¿verdad? Y nos dijeron, ahora ustedes ya recibieron a Cristo, nos dijeron. Y eran muchos maquitos, teníamos ya como 11 años. ¿Sí? Y salimos y nos acordamos, después salimos otra vez a la escuela y toda la cosa, y seguimos, pero nos acordamos de eso. Ya a los 17 años, cuando yo llego a la iglesia y recibo a Cristo, y esto fue una cosa bien divertida, porque cuando yo voy y le digo a mi amigo, allá que está en México, le digo, mira, fíjate que fui a la iglesia y recibí a Cristo. Y me dijo, pero si nosotros ya lo habíamos recibido hace muchos años, ¿no te acordás? Y le digo, no me acuerdo. Y ya me comenzó a explicar y me acordé que habíamos entrado a esa iglesia. Andaba mero surumbo ese día. Habíamos entrado a esa iglesia. Pero mira, yo ese día, el 17 de junio, una sola vez escuché el mensaje, hermano. Y yo estaba esperando que dieran la invitación para ponerme de pie y entregarle mi vida al Señor. Pero hay personas que usted se puede sacar el corazón, ponérselos enfrente y le van a poner una excusa. Yo decía, mucha grasa tiene el corazón. Está muy rojo eso. Eso no me gusta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no crees? ¿No eres su oveja porque no crees o no crees porque no eres su oveja? Entonces, Juan 5:40 lo dice bien claro. Y no queréis venir a mí. Va. Más claro, no canta un gallo, aunque sea tartamudo. ¿No queréis? Hermano, y entonces, no quieren. No quieren. Yo ya le dije, no quiere. No una, pastor. toda la semana. No quiere. Y eso es un atentado contra uno mismo, porque es una rebelión abierta para con Dios. Y esto es lo que yo considero que es el engaño del siglo. Pensar, creer. No, pues yo hace tiempo, y se los he contado a ustedes, estábamos en un parque y apareció el esposo de una hermana de la iglesia. Y nos pusimos a conversar con este hombre. Y resulta que una semanita antes yo había predicado acerca del arrebatamiento, acerca del rapto. Y hablando de la fe, el hombre me dijo, no me dijo, mire, cuando mi mujer llega del culto, yo le pregunto, contame de qué habló el pastor. Entonces yo me digo, el culto lo recibo de parte de ella, cada vez. Y el domingo o el miércoles, no me acuerdo la fecha, me llegó contando de que un día el Señor va a venir y que se van a ir con él. Y le dije, ¿y usted? No, yo le dije a mi mujer que yo aunque sea de una pata de ella me agarro. Eso es lo que puede pensar él. Eso es el engaño del siglo. Eso es el engaño del siglo. Porque nadie puede salvar a nadie más que Cristo. Y escúcheme esto. En el Evangelio no hay codependencia espiritual. En el noviazgo, cuando una jovencita o un jovencito dice, ay, yo es que yo ando buscando una muchacha que me ayude espiritualmente. O la señorita dice, no, es que yo quiero un muchacho que me ayude espiritualmente. Ese es un error. Ese es un error. Porque para eso tiene a Dios, tiene a Jesucristo, tiene al Espíritu Santo. Usted tiene que depender de Dios. No tiene que estar utilizando el bastón espiritual de nadie más. De nadie más. Porque si buscamos a alguien, entonces vamos a depender de esa persona, a depender. Sí, y el día que esa persona no venga, ¿qué va a pasar con usted? El día que esa persona no lea la Biblia, ¿qué pasa con usted? Yo mire, yo, gracias a Dios, en mi caso con mi esposa, jamás en la vida mi esposa ha sido dependiente de mí en su vida espiritual. Nunca. Y qué bueno. Porque somos bien independientes espiritualmente hablando. Y qué bueno que no dependa de mí. Imagínense si la primera vez que se subió al carro le puse yo a Camilo VI. Al hermano Camilo VI. Y al hermano Roberto Carlos. Y me acuerdo como que fue ayer, oye. Me acuerdo. Yo queriendo enamorarla. Y me dicen, vaya, me dijo. Yo queriendo crecer espiritualmente y mire usted lo que me pone. Qué bueno que no dependió de mí, ¿me entiende? Menos mal que yo tenía el plan B, el plan C y el plan D. Inmediatamente saqué a Camilo VI y puse al hermano Dani Berríos, ¿verdad? Le dije, aquí no ha pasado nada. Le dije, aquí tenemos toda la artillería lista, ¿verdad? Pero qué bueno, o sea, yo ni tampoco yo he dependido de ella en ningún sentido. Hace unos días yo estaba pensando en eso. Yo digo, platicando con Fernando, por cierto, y Fernando me hacía la pregunta y me dice, que ¿cómo se sintió usted haber crecido sin padre? Y me quedó dando vuelta la situación. Yo dije, a pesar que fue una necesidad emocional, yo jamás en la vida he dependido de nadie con mis necesidades emocionales, más que de Dios. ¿Por qué? Porque al final del día es Dios y usted. Al final del día es Dios y usted. Yo no puedo estar dependiendo de, ay, que fulano, que... Por eso se da cuenta usted que hay un montón de gente, pastor, me ora. ¿Cuánta gente que viene y me dice, pues usted que está más cerca del Señor, pastor? Ore por mí. Dios, abuelita, yo no, cerca están los que están muriendo. Yo no estoy cerca. Y otra cosa más, la distancia la elegimos nosotros, no Dios. Ahora, podemos pedir a la congregación que ore por lo que estamos pasando. Eso sí está bien. Pero aquella gente, ¿usted se acuerda que yo he tenido clientes, hermano, como yo les llamo, que después de cada culto están aquí pidiendo oración? Después de... Y personas especialmente en pentecostales, viven acostumbrados a eso. Yo asisto a iglesias todos los años, hermano, pero todos los años. Que se hace un llamado al altar en todos los cultos de la vida, todos. Yo tengo 20 años asistiendo a esa iglesia. Y he visto a la misma persona al frente. Hermanos ya divorciados, hermanos ya desmadrados con sus vidas y todo. Pero ellos siguen pasando al frente, pensando que hay algo místico allá adentro. No sé, es su relación con Dios, hermano. Es su relación. Y usted está tan cerca del Señor como puedo estar yo. Eso es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa? No quieren, hombre. Hay gente que no quiere. Por más que le diga, por más que la busque, no quieren. Mira, hay personas que se molestan porque se les quita un ministerio. Se molestan porque se les cambia de posición. A mí me quitaron 40 ministerios en mi vida. Me los han quitado. 40 ministerios. Mira, ahora no, hoy lo vamos a poner aquí. Vaya, pues. Mira, hoy no, hoy lo queremos en el parqueo. Vaya, pues, yo voy a cuidar carros, pues. Ahora no, hoy lo queremos aquí con los niños. Vaya, pues, con los niños. No, hoy tal cosa, tal... Va, démosle. Hoy queremos que nos ayude a recoger. Va, démosle también. ¿Por qué? Porque uno ama a Dios, pues. Uno ama a Dios hasta que el Señor lo pone en el lugar que lo quiere poner. Pero si usted es una persona delicadita que se molesta por cualquier cosa, pues entonces usted no ama a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Porque amar al Señor es una situación sin precedentes, pues. Es algo sin condiciones. Es un amor incondicional. No es una cuestión que por lo que hiciste o por lo que no hiciste conmigo, no. Yo lo sirvo porque Él es digno de ser servido. Y esto es una cosa delicadísima, mis amados hermanos. Las ovejas del Señor oyen su voz y lo siguen. Las ovejas del Señor conocen al Señor. Y yo quiero, con este mensaje, pedirle de favor, que usted reflexione. Y deje de ver a fulano, sutano, mengano. Piense en usted mismo. ¿Seré yo una oveja del Señor? ¿Me considero yo una oveja del Señor? ¿Y qué tan cierto es eso? Y yo le animo. Hablé con su esposa. Hable con su esposo. Hable con personas cercanas a usted que le puedan dar el mejor consejo. Y escúcheme, hermano, porque el peor engaño de la vida es vivir creyendo que el día que muramos vamos a ir al cielo. Y qué triste va a ser que usted se encuentre con este versículo que diga, no, es que tú no eres mi oveja. Y esta es una cosa bien, pero bien delicada. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, tu palabra nos habla con tanta, pero tanta claridad. Mis ovejas, yo las conozco, dice tu palabra. Yo las conozco, gracias Señor. Si tú nombras las estrellas por nombre, nos conoces también a nosotros por nombre. Te alabamos y te bendecimos. Yo quiero suplicarte, Padre, vivimos tiempos de desilusión, de engaño, y quiero rogarte por todas esas personas que creen, que piensan, que te conocen, pero no te obedecen, Padre, pero no te aman, no te sirven, no te buscan, no te adoran, no te honran. Padre querido, toca esos corazones. Toca esos corazones, mi Señor. Que este mensaje pueda ayudarles a reflexionar de la necesidad de obedecer a lo que tú nos mandas. En cosas aunque no nos parezcan, si tú lo mandas, hay que hacerlo. Bendice a tu pueblo y si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta hora, dígale al Señor, Señor, en este día te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre. Gracias, Señor, por ese sacrificio allá en la cruz del Calvario. En este día abro mi corazón, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi corazón y mi vida. Ahora aquí en el santuario, si usted nunca antes ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo, nosotros quisiéramos guiarle. y decirle cómo a través de una oración, a través del arrepentimiento, a través de poner nuestra fe en el Señor, usted puede obtener la salvación que es a través de Cristo Jesús. Si hay alguna persona, tenemos consejeros aquí alrededor que están dispuestos a ayudarle con esta decisión. Y si usted en casa le abrió su corazón al Señor, le animamos a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre querido, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.